NTN Concentrado.
Hay que cuidar como si fuera un empate el grado inversor, un 0-0 de la altura, ¿verdad? El grado inversor hay que cuidarlo más que el agua. Señora, si le dan a elegir entre el agua y el grado inversor, suelte el agua, largue el agua. ¿Está? Y bueno, eso lo dice la comisión, CFA, y no sé si es comisión o qué es, sí, creo que sí, o consejo, no sé qué. Técnicamente, después lo que dice es que habla de esto que va a anunciar el presidente el 2 de marzo, en esta mezcla de cadena nacional de inicio del acto electivo y como es el discurso de la Unión.
Sí, el Estado de la Nación. Sí, sí.
Eso que van.
El Estado también. De la Unión creo que es en Estados Unidos.
Y entonces dice que le dice después un poco al gobierno. Dice esto, dado el contexto actual, dice cualquier impulso fiscal, independiente de su destino y magnitud, tendrá impacto directo sobre la posición fiscal estructural de no verse compensado por ahorros estructurales de la partida de gasto. Digamos, esto que va a anunciar de...
Sí, las rebajas de IRPF y IAS.
Sí, ellas.
Ellas.
Ellas. Sí, para ellas, como la intendencia. bueno, esto estos días, dice, probablemente el gobierno anunció una rebaja impositiva. No estamos afirmando que esta sea una reversión que condicione respeto a la sustentabilidad de las finanzas públicas, pero sí es una pavada. Eso es lo que dice básicamente el informe. No, es un riesgo, pone riesgo en lugar de pavada.
Sí, sí, sí.
En principio, dice, la información disponible no nos permite afirmar de que haya habido un cambio en lo que son los ingresos estructurales a largo plazo. O sea, si seguimos estando parados en el mismo país que estábamos desde 1830, no hay ningún tipo de cambio que justifique esto que se va a hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque técnicamente, lo explican después, sí. No tiene mucho sustento, lo dicen a modo de resumen, sí, dicen, o sea, sí. A modo de resumen quiere decir...
Te lo explico sencillo.
Te lo explico como si fueras un niño extra edad, ¿está?
Sí.
Toda expansión fiscal de carácter permanente, entre paréntesis, estructural, vía incremento de gasto o reducciones impositivas, que para el caso es lo mismo, porque es un desajuste fiscal, digamos, ¿verdad? Lo que se conoce como un desajuste fiscal, sustentados en una mejora cíclica, transitorio, podrían implicar riesgo de deterioro de la posición fiscal. O sea, básicamente, lo que dice es hacer un ajuste fiscal durante 2 años y como te salió bien, festejar con un desajuste fiscal es de las pavadas más grandes que se puedan conseguir en términos técnicos.
Sí.
O sea, hiciste, ajustaste las cuentas fiscales durante 2 años y para festejar te desajustas. Es espectacular.
Lo ata al crecimiento.
Vamos a ponerle un poco de sabor. Sí, al crecimiento, que es un número estadístico. O sea, el crecimiento del PBI que está por sobre las expectativas, entre otras cosas, por la inflación. Sí, o sea,
claro,
nominal.
Y que tiene componentes coyunturales y estructurales. Y aparentemente, lo coyuntural sería un ingrediente bastante importante dentro de ese número.
Por
de
no hablar
del año.
De los vicios estadísticos que hay ahí. Porque ahí todavía, bueno, todavía hay parte del rebote.
También. Habla de eso el Consejo Asesor también.
Y claro, porque hay todas unas desviaciones, un ruido estadístico, que es como si el PBI, eso, como si no fuera una estadística, como si el PBI fuera algo tangible.
Realidad, como si el PBI fuera la realidad.
Exactamente.
No
es una barbaridad accionar, digamos, técnicamente es una barbaridad activar resortes a partir de un número estadístico, que como toda estadística, tiene un margen de error importante, ¿verdad?, con respecto a lo que refleja de la realidad económica. Para empezar, bien atrasado.
Sí.
O sea, ya hay nuevos indicadores que, por ejemplo, se ha reducido la recaudación fiscal en los últimos meses, por ejemplo. ¿Entiende? Sí. Para que lo entienda doña María, que es una ignorante. Y se lo explica a don José, que está sordo como una tapia y prácticamente no tiene contacto con la realidad. Ah, así que se lo va a tener que explicar con dibujos. A ver, doña María, es como que usted se encontrara plata en la calle, tirada.
Sí.
Y como es una muy buena persona, bueno, tratara de devolverla, pero no encontrará a nadie, entonces vuelve a su casa contenta con esa plata de un monto X, pongámosle 5.000 pesos, y dice, voy a cumplir la promesa que hice, que si alguna vez mejoraba mi situación económica, me iba a anotar en un club para hacer hidrogimnasia.
Perfecto.
Usted es una burra, doña María.
No, bueno. No se va a encontrar 5.000 pesos cada
¿está
dos meses.
¿Está mal la hidrogimnasia, doña María? ¡No, no está mal la hidrogimnasia! ¿Está mal el club? ¡No, no está mal el club! Lo que está mal es que asuma un compromiso permanente ante una situación económica circunstancial. Bueno, pongámosle sí. Entonces que sí. Se gana 20.000 pesos en los 5 euros, doña María. Bien. Y ya sé lo que hace con este ingreso circunstancial por encima de lo que esperaba y lo que regularmente puedo generar. Voy a cumplir una promesa que le hice a mi nieto. Lo voy a mandar al British. Burra, burra, burra. Donkey, donkey, doña María.
Pero acá ni siquiera hay una promesa, ¿no? ¿Eh? Es como...
Claro, le prometí que si algún día la abuela María tenía plata, lo mandaba al British. ¿Eh? Así que lo tengo que mandar. ¡No! ¡No!
Claro, pero es una promesa de marzo sí. 2022, no es una promesa del compromiso electoral, no, se ató, se ataron a esto como parte de un discurso, digamos, pero va en contra un poco de la línea general fiscal.
Que sí, tiene. Sí, es lo que le dice el Consejo
Claro, que fiscal es lo que le dice en medio del libro, lo que le dice, sin entender mucho.
Claro,
que
pero además, una baja de impuestos es estructural, el crecimiento del PBI tiene componentes coyunturales.
Circunstanciales e incluso ruido estadístico.
Además,
ruido estadístico. O sea, además, porque venimos de una anomalía estadística que es la caída del PBI durante un año en el que hicimos todo claro. Este desastre que ya hemos hablado durante todo ese año y el año siguiente y seguiremos hablando, que la humanidad se mandó esa...
Sí, es un rebote respecto a 2021 que tiene mucho impacto.
Exactamente, entonces sigue, estadísticamente se arrastra eso, hay un arrastre estadístico, bueno, ahí ve todo un poco ahí, ¿verdad? Pero bueno, como había prometido eso, el presidente quiere cumplir con esa promesa. Que bueno, es eso, es como ir a celebrar con el tío que bajó 30 kilos, lo invitas a una cena al rey del chivito. ¿Qué pasa? ¿Por qué no querés venir? Dale, vos.
Amargo.
Claro, no, si preferís ya rompernos la boca con unos panchos, vamos, pero no entiendo, ¿para qué bajas 30 kilos si después no te puede dar el gusto de romperte la jeta en un carro de chorizo? Y bueno, y entonces la comisión esta fiscal asesora le propuso al presidente otro tipo de respuesta, ¿verdad?, a la promesa, que si crecía el PBI más del 4.5% de bajada de impuestos, y seguir caminando hasta la Virgen de los Liberales, a la Virgen de Hayek, que queda en Austria, tatuarse el número porcentual de otra promesa, ¿no? Que podría
sí,
cumplir,
sí,
tatuarse el número porcentual del crecimiento del PBI que lo enorgullece en el brazo.
Qué lindo, el año y el porcentaje.
Año, porcentaje y llegando hasta los milesimales. Y con la PIB también. Porque qué chiquito, grande, si brazo sí. Es lo que le sobra. ¿Para qué mierda se mancuerna todos los días como un loco? Ahí brazo es lo que le sobra, se puede poner todo eso alrededor.
Sí.
Sí,
como un tribal, pero con ese...
Exacto, uno y se pone todo lo que pasó por encima de las predicciones. 0,7 PIB Inside the Glory. You have it inside, eso. Le pone todo eso, señor. Pagarle el laseado definitivo a su cena, también, esa es otra promesa que... es una promesa, señor, ¿no? Mirá, ya sabemos que no va a ser
definitivo.
Sí, la cero definitivo. Ya sabemos que no va a ser definitivo. Va a ser pero circunstancial, se circunstancial, como el crecimiento de PBI, para que entienda. Sí. Teñirse el pelo como Tinelli, que es una estupidez, pero anda cerca de los niveles de ridículo de esto de bajar el IRPF, porque mirá todo lo que nos creció el PBI. Sortear 100 becados de impuestos durante todo un año. Gente que entiende que no tenga que pagar IRPF.
Ahí va,
lo sortea, el 2 de marzo, va y lo sortea. Y el 12 vamos a sortear 100, ¿sí? Eso tiene mucho más sentido y no va a generar ningún tipo de descalabro o desorden fiscal. No,
y tiene un efecto además acotado en el tiempo.
Correcto, es acotado en el tiempo y acotado en la cantidad de personas. Sí.
Bueno,
y el año que viene, si crecemos 1.5 por encima de las previsiones, 200 sorteos.
Bueno, está perfecto.
O ir caminando a orinar la tumba de Jóvenes. Esas son las promesas que
alternativas.
Propone exactamente como alternativa la Comisión Fiscal Asesora, ¿verdad?
Capurro Fastel a...
Le puede dibujar con el orín sobre la tumba de Jóvenes, le puede escribir
el número de crecimiento
5,2% del PBI. Ahí tenés.
Jóvenes.
Sí. El Pará, Jóvenes, exactamente. Y bueno, y lo prometido es deuda.
Acá está.
Así cierra
Darwin.
El escrito de la comisión fiscal asesora, sí, cierra así:
lo prometió.
Lo prometió deuda. Y en este caso va a ser literal. Por cumplir lo prometido, que no sabemos ni a quién se lo prometió, claro. Es como lo del coso del pelo de Tinelli. No le importa a nadie. ¿Para qué te teñiste?
Se va a financiar como se financia todo en el Estado uruguayo.
Correcto, va a terminar teniendo un desajuste fiscal. El desajuste fiscal termina en un mayor déficit fiscal. Y el déficit fiscal acá solemos cubrirlo con
deuda.
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Golpe a golpe, columna de Gabriel Kirich a propósito de los golpes de Estado en Uruguay en el siglo XX. Ahí vamos, Gabriel.
Bueno, en el marco de estos 50 años del golpe de Estado que tuvo el régimen más duro del siglo XX, como fue la dictadura que iniciaron Bordaberry y los mandos militares en junio del 73, ya estuvimos charlando cómo esto tuvo un primer round en febrero, pero el golpe definitivo fue en junio, ya charlaremos sobre eso. Parece interesante tratar de observar que esto no fue un fenómeno único en la historia o excepcional en la historia, por lo menos del siglo XX, y porque hablar de la historia del siglo XIX es más complejo en el sentido que también la organización política en el siglo XIX no respondía, por ejemplo, a elecciones con participación popular, el sistema democrático todavía no estaba, digamos, puesto en marcha, es decir, el sufragio era muy restringido. El siglo XIX tenía unas formas de participación política que darían para otro, ¿no?, muy interesante análisis. No era solo guerra civil, pero era, bueno, hasta la revolución de la Península Arábiga, más o menos la forma de protestar de las minorías era levantándose en armas. Ahora, en el siglo XX, donde comenzó a haber una frecuencia, especialmente después de la reforma constitucional del 19, una frecuencia de participación electoral, partidos que se organizaban para las elecciones, elección de parlamento, de presidente, consejo de administración, bueno, en el siglo XX, la democracia empezó a caminar en el país y, sin embargo, hubo tres golpes de Estado. No, esto es una característica interesante para pensar, porque a veces hay también como una idealización de la democracia uruguaya, como que siempre, digamos, fue de un funcionamiento armónico, y en realidad, por lo menos hubo tres golpes con características distintas que está bueno observar y también nos puede dar como una perspectiva, creo yo, de la hondura de este último, del que estamos conmemorando, recordando, ahí, no sé, sí, pero compartiendo juntos, podemos conmemorar también la resistencia al golpe, ¿no? O ver por qué, bueno, entró en crisis la democracia. Y ahí yo marcaría algunas cosas que son como para dejar apuntes.
Los golpes fueron 1933, o sea, ese tiene 90 años, ese golpe. El golpe de Terra, 1942, ahí es Valdomir, y 1973, lo ya dicho, de Bordaberry y los militares. Y querías empezar por algunos puntos en común.
Exactamente. Ahí me parece que se pueden analizar algunas cosas, ¿no?, de estos tres golpes, que está bueno como para tener en cuenta también a la hora de analizar las coyunturas políticas, ¿no? En todos los golpes hubo incidencia, no determinante, pero sí incidencia del contexto internacional. Es decir, que me parece interesante tenerlo en cuenta, porque también es un aspecto que hace a la política de un tipo de Estado como el nuestro, que tiene una escala pequeña o mediana en el nivel de las relaciones entre los Estados, pero que además, para que ocurran determinados acontecimientos como un quiebre institucional, para quienes perpetran los golpes, el reconocimiento internacional es una, por lo menos es un espaldarazo o una garantía de que no va a entrar en conflicto. Cambio el ejemplo ya para hablar, ¿no?, desde el presente. Bueno, ¿qué hubiera pasado si no estaba el contexto internacional democrático en América Latina y Estados Unidos con quienes intentaron el golpe contra Lula en el estadio? O sea, el contexto internacional influye, no quiere decir que venga de afuera. En los casos uruguayos fue muy marcado en el golpe de Terra del año 33, que el efecto de la Gran Depresión, o sea, la crisis del 29, Gran Depresión después, que duró por lo menos hasta 1936, había caído el comercio mundial, había terminado toda la etapa aquella de la globalización económica. Bueno, eso había afectado muchísimo, no solo a nosotros en particular, porque el modelo agroexportador decayó, que había sido el gran modelo de la prosperidad, sino porque además en el conjunto de países cercanos y de referencia, para nosotros de repente son cercanos Argentina y Brasil, pero Italia, España, por la migración, por los vínculos, también son referentes históricos. Bueno, en esos países empezó a darse una cuestión que era para salir de la crisis o para sortear los efectos de la Gran Depresión, ensayos de gobiernos autoritarios. La dictadura de Primo de Rivera en España, Mussolini en Italia, que ya lo vimos, ¿no? Getúlio Vargas en Brasil, el golpe contra Hipólito Yrigoyen en Argentina. Entonces, ese contexto, no quiere decir que se hayan confabulado afuera para hacerlo, pero avalaba que sectores, el presidente Terra, también Luis Alberto Herrera, que apoyó el golpe, vieran como una salida a una crisis política interna un régimen autoritario, ¿no? Entonces, ese contexto influye, ¿no? Y de alguna manera, voy a decir así, el contexto fue cómplice del golpe, ¿no? Lo avaló. Lo mismo al revés en el 42, que esto es interesante, porque en el 42 el golpe que lo da Baldo Mir, siendo presidente, fue para terminar con el parlamento que era bastante extraña, la constitución que se había aprobado en la época de Terra, porque era un parlamento que solo había dos sectores representados políticamente en el Senado, llamada el Senado del Medio y Medio, capaz que se acuerdan alguna vez. El Senado del Medio y Medio era una cosa muy rara porque se hizo en la constitución del golpe de Terra, y 15 miembros del Senado eran para el sector más votado, la lista más votada, probablemente el sector del presidente Terra, y los otros 15 para el sector más votado del segundo lema más votado, que iba a ser Herrera. Entonces, estaba controlado el Senado por Herrera y por Terra, de alguna manera. Y eso genera todos unos bloqueos, no sé cuánto, que Baldo Mir y otros grupos quieren desarticular, pero ¿en nombre de qué? En nombre de la representación proporcional, de volver a un sistema más democrático, etcétera, ¿no? En el marco de la Guerra Mundial, sobre todo en el marco de la, ya estamos hablando en el 42, batalla de Stalingrado, está siendo frenado el avance del eje, de la lucha contra el nazifascismo y la defensa de la democracia, ¿no? Y hay todo un arco ahí de grupos que participan apoyando el golpe, de que Baldo Mir va a ser más democrático y sobre todo más pro-aliado, porque había todo un debate, esto es un tema re interesante, pero en el Río de la Plata se ve mucho, sobre si ser neutral y no, digamos, no alinearse con ningún sector, ni depender de Estados Unidos, ni Inglaterra, tampoco de Alemania, pero también ser neutral en aquel contexto. Había muchos neutrales que eran simpatizantes de Alemania o del eje, entonces, o alinearse con los aliados, que nosotros le decimos aliados como si fuera algo natural, no te tienen por qué ser nuestros aliados, hasta tuvimos el parque de los aliados, pero había todo un contexto.
Pero eran aliados entre ellos.
Claro, aliados entre ellos, pero también nosotros eran aliados. No, pero hubo un contexto en donde, digamos, el golpe de Baldo Mir también fue avalado por ese marco, llamémosle, de predominio occidental en pro de apoyar a los aliados de Estados Unidos. Incluso, siempre lo cuento, el golpe de Baldo Mir tiene hasta el apoyo del Partido Comunista. Como la URSS era parte de los aliados, ¿no? También que viniera un gobierno con ese signo, insisto, no fue que la Segunda Guerra Mundial generó el golpe. Pero esto lo han estudiado muchos historiadores, el contexto de la guerra y los nazifascismos influyó mucho en la política uruguaya, ¿no? Bueno, y en el último, en el que estamos recordando los 50 años, es muy clara la influencia de la Guerra Fría, ¿no? Lo que llaman los historiadores también la influencia de la Guerra Fría caliente en América Latina, ¿no? Porque acá después se podrán hablar, y vamos a trabajarlo con cuidado, ¿no? Hay múltiples causas para explicar el golpe. Pero el factor que termina siendo determinante es que hay un contexto regional, ¿no? En tensión, o sea, hace muchos años que está instalada la dictadura de seguridad nacional en Brasil, ¿no? Está creciendo fuertemente, y esto siempre hay que manejarlo con amplitud, ¿no? El concepto ese del anticomunismo, que anticomunismo era todo aquello, no era solo el Partido Comunista, ¿no? Todo aquello que significara movilización, transformación social, reformas económicas, siempre lo digo como ejemplo, para los sectores de la doctrina de seguridad nacional, conservadores, ruralistas, etcétera. Wilson era comunista. Wilson, que no era nada comunista, pero lo digo para que se entienda esto, ¿no? Bueno, ese anticomunismo está en tensión con procesos de cambio. Yo qué sé, está el Chile de Allende todavía, digamos, en un gobierno democrático de cambios, ¿no? En Argentina hay una reapertura democrática parcial, va a volver Perón. Y en Uruguay esa tensión del miedo al comunismo termina siendo con influencia de los Estados Unidos, un aval de la dictadura brasileña para que se dé el golpe de Estado, ¿no? Y, digamos, un marco en donde lo que termina siendo como justificación del golpe, ya recordemos que no había guerrilla, no existía una posibilidad electoral de las izquierdas llegar al poder, gobernaba Bordaberry, que había, ¿no?, triunfado con el reeleccionismo. Sin embargo, la justificación es el miedo a la subversión, ¿no? Ese tema de, ¿no?, que podía haber todavía factores que generaran, bueno, una llegada del comunismo, como me parece, cuando uno lo ve históricamente ahora, es una narrativa muy marcada, pero que no tenía tanto asidero en la realidad, sino en la imagen generada en la Guerra Fría de que el comunismo era el enemigo. Entonces ahí está la influencia del contexto internacional. Después, una segunda coincidencia, que creo que ahí se sonó.
La primera es la coincidencia del contexto internacional, podríamos decir favorable. Por lo menos no era desfavorable, seguro, y tendía más a ser favorable en todos los casos.
Sí, bien. Sí, porque además pensemos, o sea, uno lo cuenta ahora, pero el golpe en Uruguay del 73, a los poquitos meses, tuvo el golpe en Chile, ¿no? Y a lo poquito en Bolivia también, ¿no? Entonces, sabemos que. Y después, un poco más tarde, pero en Argentina. Entonces, tiene, hay un espacio para las dictaduras que no es, es innegable, que no fue solo uruguayo el tema. Está. Una segunda coincidencia que me parece interesante para pensar es que en todos los casos, de estos tres casos, los golpes los dieron los presidentes, ¿no? Que es una rareza, no, no es por verlo exótico, ¿no? Pero lo que nos habla de otra cosa, porque en general, no sé, a veces cuando uno piensa en golpe de Estado, ¿no? Alguien desde fuera golpea la mesa del poder y se queda con el poder. Sin embargo, en los tres casos en Uruguay, quienes ejercían la primer magistratura en términos del poder ejecutivo son los que terminan o clausurando el parlamento, ¿no? O bueno, en el caso de Terra, clausura el parlamento, pero además Terra tiene una particularidad. Gobernaba con un poder ejecutivo bicéfalo, no sé si se acuerdan de esto, ¿sí? Porque era el presidente electo directamente, se encargaba del ejército, de las relaciones exteriores y la policía, pero había un consejo de administración, aquel famoso colegiado, que se encargaba de economía, obras públicas y educación. Que había otros ministros que no los elegía el presidente. Bueno, había un intríngulis político ahí grave. Entonces, Terra anula el consejo, anula el parlamento. Bueno, Baldomir también anula el parlamento y llama a una nueva constituyente. Y Bordaberry y las Fuerzas Armadas, bueno, lo último que le quedaba, que era también anular el parlamento. Por lo que lo interesante es ver ahí cómo los presidentes, en estos tres casos, también terminaron liderando, ¿no?, el quiebre al propio sistema jurídico por el que habían llegado al poder, ¿no? Entonces, se convirtieron, esto digo porque las figuras políticas hay que analizarlas en su contexto, ¿no? Entonces, ¿cómo de alguna manera, no es que lo pudiéramos saber de antemano, Baldomir, por ejemplo, es un tema interesantísimo, era del riñón hasta familiar de Terra, arquitecto y militar, había estado en el régimen de Terra, incluso era como un continuador de Terra, bueno. Entre el contexto internacional y el contexto político, Baldomir fue virando hacia posiciones de romper con el régimen, pero también que fuera la figura de Baldomir la que daba el golpe, le daba una autoridad y se mantuvo, ¿no? Esto es un tema interesante también para ver cómo en Uruguay las redes de la política más pequeña, podríamos decir las roscas políticas que existen, no hablo de la rosca en el sentido de la rosca de la oligarquía, sino termina con presidentes que giran, buscan otros aliados y terminan rompiendo. Bueno, un poco creo hubo un fenómeno de eso. Es decir, Bordaberry terminó girando. Por supuesto, Bordaberry tenía ciertas convicciones menos democráticas, más de otras ideologías de la doctrina de seguridad nacional, del ruralismo, pero también terminó, articulando con sectores de las Fuerzas Armadas que pensaban más que él y no con los partidos políticos. Y eso ocurrió en febrero.
No toquen nada. Escuchá la columna completa en delsol.uy.